tomar el legado familiar y llevarlo a una nueva época. Historias de liderazgo por Radio Brisas.
¿Cómo se administran las empresas familiares? ¿Cómo se solucionan los conflictos cuando hay parentescos de por medio? ¿Cómo son los recambios generacionales? Bueno, todas esas preguntas y muchas más nos las va a resolver Natalia Christensen, que es presidente de IADEF. Ahí se me mezcló. Ella lo va a decir.
Instituto Argentino de la Empresa Familiar.
Ahí está. Se me mezclan las soy terrible con la dislexia de las siglas. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, Ariel. Encantada de estar acá con tu audiencia.
Qué bueno. Bueno, a ver si estoy en lo cierto. Yo digo que las empresas familiares creemos que son algunas y en realidad son un alto porcentaje de las empresas en total.
Sí, siempre decimos que para hacerte una referencia son 3 de cada 4.
Apa,
es un número interesante, sí. Aparte, mirá, yo me gusta mucho esta frase, dice, los emprendedores son los que crean las empresas familiares del mañana. Uh-huh. Y de alguna manera, también son los que crían a los reemprendedores del futuro. Con lo cual, a ver, me parece que nosotros tengamos que siempre estar pensando en que vivimos y actuamos en un ecosistema que está plagado de empresas familiares y de familias reemprendiendo constantemente en el mercado, ¿no?
Totalmente. Bueno, imagino que no es sencillo ya una empresa donde la gente no se conoce, donde no hay vínculos de sangre, y trasladar todo eso, esos vínculos que se dan en la mesa de los domingos, en una casa, en un quincho, trasladarlos luego a la mesa de directorio.
Bueno, para llegar a eso hay un largo recorrido, ¿no? Uh-huh. A ver, a mí me gusta siempre hacer mención de que las familias empresarias son un sistema, son una realidad que se va construyendo a lo largo del tiempo, porque ahí se entremezclan lo que es primeramente una cultura familiar, una cultura de un matrimonio que se funda, que se constituye, que va criando a sus hijos, y en paralelo esas personas van teniendo una acción, un trabajo, van configurando o haciendo la arquitectura de un patrimonio. Y cómo eso devenir se va haciendo a lo largo del tiempo y va evolucionando con mayor complejidad o alcanzando mayor complejidad. Nosotros, cuando hablamos de empresa familiar, siempre decimos que un corto plazo son 20 años. Claro. Y esos procesos que se dan de 20 a 50 años a 100 años son los que hacen realidad que hoy estemos hablando de empresa familiar. Y acá quiero hacer esta gran distinción para la audiencia que nos está escuchando. ¿Qué es gestión de empresa familiar? Es gestionar la relación de la familia con la empresa.
Bien.
Y cómo la empresa le impacta a la familia y a su patrimonio. Y cuando hablo de patrimonio, también no solamente estoy hablando de lo patrimonial en cuanto económico, sino a un modo de vivir, a un modo de ser. A ver, cuando hablamos de gestión de empresa familiar, siempre hacemos el énfasis de trabajo en lo que son las dinámicas familiares, el círculo de confianza, el círculo de afecto interrelacional entre quienes conforman esa familia. Uh-huh. Porque es desde ahí de donde se producen, o por lo menos si uno desde lo que somos los consultores de empresa familiar, buscamos generar primero conocimientos o reconocimientos de cómo son. Y después, cómo ellos, si se lo proponen, pueden impactar de la manera que deseen hacerlo en la gestión de sus negocios y en la gestión de su patrimonio. Siempre con vistas a largo plazo, porque otro concepto importante cuando hablamos de empresa familiar es la gestión de largo plazo.
Claro.
Las decisiones que se toman, fundamentalmente desde este abordaje, son decisiones que tienen que ver con una visión, muchas veces, de cómo haremos para trascender o para hacer el traspaso generacional de lo que hemos construido una generación predecesora hacia la siguiente y así sucesivamente. O sea que hay, si yo te diría que en una concepción empresarial por ahí tradicional o un poco ya de otra época era la rentabilidad de los negocios. Uh-huh. Cuando hablamos de empresa familiar, hoy hablamos de rentabilidad de los negocios más armonía familiar. Claro. Y eso es lo que te da alguna posibilidad de o favorece esa continuidad en largo plazo. Esto me gusta mucho vincularlo, y ahí voy un poco también con tus preguntas, es de cómo se gestionan hoy las empresas familiares. Hoy nuestra sociedad también está muy atravesada con los conceptos y con las miradas respecto de la sustentabilidad, uh-huh, el triple impacto, cómo tomar decisiones más cuidando el medio ambiente, cuidando las relaciones con los distintos stakeholders, cuidando la gobernanza, la reputación. Y bueno, y me parece que hoy es un gran momento, o se está dando hoy, en esta época, un excelente momento para la visibilización y para el protagonismo de las empresas familiares en la sociedad.
Totalmente, sí. De hecho, inclusive hoy es hasta un activo. Recuerdo hace poco, bueno, el fallecimiento de Quique Cabrales, sí, que es una tradicional familia aquí de Mar del Plata y del país, con su producto, y que el local de la calle Alberti y Güemes lleva la marca Familia Cabrales, o sea que, exacto, al revés, ¿no? O sea, también, sobre todo aquí en Mar del Plata, nos gusta saber quién es el dueño de las cosas, ¿no?
Claro.
Es una que ya van por la tercera, cuarta generación. Pero me quedaba pensando, porque debe ser muy complejo también, porque, por ejemplo, imaginemos un patriarca, porque generalmente, uh-huh, ese patriarca o ese empresario que también tiene que revisar, le cambió todo, ¿no? Tiene que revisar su manera de gestionar el liderazgo, porque ahora hay libros y tendencias de que ahora se lidera de otra forma a cómo se lideraba antes. Entonces se enfrenta a una nueva generación de hijos, que quizás puede estar el que no tiene interés, que seguramente existe, pero le gusta gastar la plata que genera, sí, el que, o quizás no ve las suficientes aptitudes en alguno de los hijos, no debe ser sencillo. Los ingleses, cuando vemos las series estas de tipo Downton Abbey, todo eso, que siempre hereda el capital y todo el patrimonio lo hereda el hijo mayor, uh-huh, por un tema de que no se dividan las fortunas. No sé si sigue siendo eso así ahora, pero esa era la práctica de los ingleses. Y entonces, imagino que nada, digo, debe haber muchas decisiones que están íntegramente plagadas por cosas que hasta a veces ni siquiera se pueden verbalizar, ¿no?
Exacto.
Puedes decir, mi hijo no está preparado para asumir mi cargo. Debe ser difícil.
Uh-huh. Bueno, me haces pensar un poco en esto. Nosotros, como digo nosotros cuando me refiero por ahí, mm, a los profesionales que estamos constantemente en relación con las familias empresarias, acompañándolos en procesos de continuidad, en procesos de la gestión de los conflictos que les genera la relación de la familia con la empresa, nosotros muchas veces nos encontramos con esto que vos traías, son como detonantes, uh-huh, ¿no? O le agarró un infarto, ah, o le pasó, claro, o tuvo una internación y tuvo que salirse de alguna manera esa persona clave de la jugada, y ahí toda la familia empresaria se dio cuenta de lo vulnerable que puede ser, uh-huh, ante determinado acontecimiento. O dos hermanos empiezan en conflicto porque pugnan por el liderazgo que de alguna manera, tal vez a veces por los padres o padre y madre, pueden verse llamados a ser el próximo sucesor o sucesora. Hay temas como los que vos traés, ¿no? Hoy no sé, por ahí el mayorazgo no es que se está dando tanto, pero sí se sigue viendo mucho y poniendo en evidencia que por ahí hay una política empresarial o una cultura empresarial de nuestras sociedades que ha evolucionado mucho hacia la gestión de la diversidad y, uh-huh, y ver a las mujeres como protagonistas en puestos claves.
Claro.
Y en las familias empresarias eso todavía juega un poquito esto que no se ve tanto. Exacto. En las metropolitanas y las empresas más profesionalizadas se puede ver un poquito más, pero en otras tantas todavía está jugando eso que tiene que ver con la cultura familiar, ¿no? Uh-huh. Algo
exacto
de lo que vos decías.
Claro.
A ver, los detonantes que se dan en las familias empresarias pueden ser diversos y múltiples. Lo que sí estamos viendo es que esos detonantes que las familias hacen que te llamen y te digan, bueno, necesitamos que nos tener normas claras, necesitamos tener un protocolo, necesitamos hacer una sucesión que defina los puestos de trabajo o las responsabilidades de la siguiente generación, porque no todos tienen el mismo nivel de compromiso, algunos uh-huh se juegan, lo que vos planteabas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo mi hijo va a tomar decisiones del manejo de la caja de la empresa con el resto de las familiares, ¿no? Que uh-huh hasta ahora papá viene dando o mamá vienen dando dinero para los chicos que no llegan a comprarse su casa, no llegan a comprarse su auto, no llegan a pagar todo lo que quieren para nuestros nietos. ¿Cómo lo hará uh-huh el líder, ese siguiente líder, ¿no? Bueno, nos llaman por alguna cuestión, pero en realidad nosotros cuando empezamos a trabajar y a poner estas los interrogantes que nos plantean sobre la mesa, se formula una pregunta que es determinante. Es, ¿cuál es la visión compartida que tiene esta familia empresaria? Uh-huh. ¿Qué es lo que esperan que pase en el futuro cuando hagan ese traspaso generacional? Cuando de repente esa generación predecesora ya no esté y ya nos quedemos con una empresa de hermanos o con una empresa de primos. ¿Qué es lo que esperan que pase? Y acá se tiene que dar un acuerdo o una visión compartida intergeneracional, ¿no? Entre las dos generaciones. No es solamente lo que los padres quieren, no es solamente lo que los hijos quieren, es lo que ambas generaciones, un sueño de los que ya construyeron, que haga que la siguiente generación tome o se involucre en tomar, pero también apropiarse de un sueño que quieren ellos tirar para adelante. Y muchas veces con esta diversidad de siguientes generaciones en donde no todos trabajan o no todos reciben la propiedad con el mismo porcentaje.
Claro.
Porque también se está dando esto, ¿no? En nuestra legislación desde el año 2015, los propietarios tienen la disposición tienen una libre disposición de un 33% de cómo quieren traspasárselo a la siguiente generación. Uh-huh. Y eso a veces hay padres que lo hacen, juegan uh-huh esa carta, y otros dicen, no, mantenemos todo por igual.
Claro.
Entonces, bueno, ese plantearse esa visión de futuros propietarios, qué tipo de empresa quieren tener, si empresa de trabajo, empresa de dirección. En el caso de querer ser una familia de dirección, una empresa de dirección familiar, miembros de la familia en un directorio. Uh-huh. A ver, ahí sí hay una exigencia que se tienen que reconocer, o por lo menos considerar, que ahí no se ingresa por portar de apellido.
Claro.
O por lo menos una buena práctica que se les recomienda a todas las familias empresarias es que la dirección esté a cargo de los miembros de la familia con mejores capacidades o recursos administrativos, técnicos, de entendimiento de negocio. Uh-huh. Lo que pasa es que ahí viene, todos quieren estar ahí, y ahí viene algo que está debajo del iceberg y que no lo sacan a la luz, y que es cómo vamos a manejar o a compartir la información uh-huh y el poder. Algo que suele hacer mucho ruido entre una generación y otra es la administración del poder, la gestión de poderes, ¿no? Bien. ¿Quién va a poder tomar determinadas decisiones, asumir determinados riesgos? ¿Quién decide el nivel de endeudamiento? ¿Quién decide el reparto de ganancias? ¿Quién decide cómo se maneja esa plata?
Uh-huh. Y la visión, la dirección de la empresa.
La
directa.
Dirección, sí, uh-huh, y temas que son por ahí, no del día a día.
Operativos,
no son del día a día, claro, son estratégicos.
Exacto.
Y que muchas veces, según cómo se gestionen, pueden afectar, claro, en la caja, en la liquidez que necesita la empresa para reinvertir y para seguir operando, ¿no?
A quien están escuchando es a Natalia Christensen, ella es la presidente del Instituto Argentino de la Empresa. Estamos hablando de empresas familiares, ahora vamos a ir a la pausa. Estoy recordando muchas charlas que hemos tenido con empresarios locales, que muchos de aquí tienen hermanos, primos, me acordaba de los Cheverry, que son hermanos y primos trabajando con la cerveza artesanal, los Giri, que también salieron en nuestro programa, que uno de los más chicos es el CEO de la compañía, y así todo, ¿no? Y también me acuerdo de las películas, porque en realidad, viste, uno lo ve en las películas, en realidad si trasladamos inclusive un problema familiar de poder hasta en la realeza, como es el caso de los Windsor, de los Mountbatten, que son la familia real británica, también está eso, nada más que están las reglas súper establecidas ahí, sí, en la realeza. Y después también pensás en El Padrino, ¿no? Sí. Que Don Vito Corleone, ¿qué tenía? Un problema. Tenía un hijo mayor que se suponía que tenía que ser el heredero del imperio de la mafia, y sin embargo, Michael, que era el que lo tenía guardado entre algodones, termina haciéndolo. Así que mirá cómo se mezclan las cosas, ¿no? Hasta los negocios ilegales.
Exacto.
Bueno, cuando volvamos, seguimos charlando aquí en Historias de Liderazgo con Natalia Christensen, estos complejos entramados que ella junto a gente experta se dedican a desentramar y a sacar como si fueran psicólogos de empresas. Ya venimos.
El potencial de una ciudad está en su gente. Aquí escuchamos y aprendemos de los que hacen. Historias de Liderazgo por Radio Brisas.
Bien, continuamos en la segunda parte del reportaje a Natalia Christensen. Si te enganchaste recién, te perdiste la parte introductora. Ella es presidenta del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Y entonces ahí empezamos a introducirnos en el mundo de todas las dicotomías que te genera formar una compañía con socios, con aportes, con jefes, con gerentes, que encima son familia. Entonces tienen que organizarse. Por eso muchas veces buscan ayudas en consultores que están especializados en identificarlo. ¿Hay tantas empresas familiares como familias hay? ¿O se pueden armar arquetipos? Decir, bueno, tenemos tipo de familia, tipo de empresa familiar 1, tipo de empresa familiar 2, tipo de empresa familiar 3. Usar ¿cómo se llama? Protocolo en caso de...
Sí, a ver, nosotros lo que sí se lo solemos hacer un análisis de qué complejidad traen como familia y qué complejidad traen como empresa. Porque a veces vos te encontrás una familia sencilla pero con un negocio muy muy robusto o desarrollado o tecnificado, digamos, que por ejemplo exploración de petróleo, porque ahora que se está haciendo esto de la base petrolera, que la extracción de petróleo se está pensando para Mar del Plata, bueno, algo que la familia tiene que desarrollar una expertise importante porque su negocio se lo demanda. Después te podés encontrar negocios, digamos, como el comercial, o sea, o algo que era muy simple en cuanto a la necesidad de los negocios, pero una familia muy compleja, o por sus historias, o por su número de miembros. O sea, a veces tenés que revisar un poco cómo es esta dupla, cómo se juega, y en función de eso, qué aplicar. También algo que te dice mucho de la tipología de empresa o qué aplicar y qué no, es en qué momento evolutivo se encuentra, si de primera, segunda, tercera generaciones. Eso también te habla mucho de qué necesitan y qué han aprendido o no aprendido de alguna manera de su historia. A mí me gustaría, porque escuchaba, o por lo menos le hablábamos a la audiencia de... En las empresas familiares hay un desafío que tiene que ver con esta gestión interpersonal de estos lazos afectivos que se encuentran en distintos espacios, o porque son socios o porque trabajan juntos como familia. Y ahí muchas veces hay cuestiones que tienen que ver con esta inteligencia emocional, de cómo manejarse, de cómo conducirse, y muchas veces domina la forma de ser en familia, dominan esos espacios. Entonces, yo a veces suelo decir esta frase, ¿no? Que uno como empresario o como gerente general o como líder familiar puede hacer una estrategia excelente para el negocio que está llevando, claro, va y se sienta en la mesa de socios, donde sus socios son sus hermanos, y que esa forma de ser familia se desayuna la estrategia.
Claro.
Porque
hay pensar en soledad.
Entonces, hay unas cuestiones de que muchas veces son dominantes, ¿no? Que tienen que ver con esto interpersonal. A ver, ¿cuánto se legitima al miembro de la familia? Muchas veces las familias fallan o tienen ahí una debilidad en la falta de reconocimientos, uh-huh, que se tienen entre ellos, reconocerles a uno el esfuerzo, reconocerles a otro lo que ha sacrificado o puesto de sí para poder hacer que una generación haya llegado a tal punto, reconocer a veces esa lucidez en los negocios, o también reconocer de los familiares que no están en los negocios, pero los negocios se han hecho porque el familiar estaba del otro lado poniendo el hombro, ¿no? Claro. Porque también hay que dar lugar a eso. Uh-huh. Acá hay que conformar equipos. Claro. Equipos de hacer que la familia prospere y se desarrolle y crezca, y equipo de hacer que los negocios prosperen, se desarrollen y crezcan. Exacto. Uno sin lo otro, por algún lado se te va a truncar el porvenir, ¿no?
Sí, totalmente. Y pensaba en las generaciones, porque el cambio de una generación a otra significa no solo la experiencia y el amateurismo de una generación y de la otra, sino que son mundos distintos.
Sí, son mundos.
Estamos en mundo, más en esta época, ¿no? Hablamos siempre de los emprendedores, que los más chicos, yo lo que observo en los más chicos, los emprendedores, saliendo de lo de las familias, ¿no? Pero cualquier emprendedor que va a ser un socio fundador de su propia empresa familiar, como decías al principio, tiene mucho menos miedo y ven a Mar del Plata como una plataforma, no como un territorio.
Uh-huh, sí.
Y hay sobrados casos. Antes, los que somos más grandes, vemos a Mar del Plata como un territorio. Uh-huh. Y luego llegó una generación que dice, no, pero nosotros tocando un botón y haciendo esto y creando comercio exterior y todo eso, podemos salirnos de nuestras fronteras.
Claro.
Entonces, cada generación, imagino que debe ser un choque, literalmente, porque está el que hizo los primeros pasos con el miedo de dar el paso más lejos, y el joven con la falta de experiencia, pero a la vez sin ese miedo que paralizaba la generación anterior.
Claro. Bueno, ahí es donde algo que vos comentabas recién, nosotros en el Instituto Argentino de la Empresa Familiar estamos contribuyendo mucho con las familias empresarias en poner a disposición un registro para mediadores de empresa familiar. Muchas, ajá, veces las falencias o la falta o lo que no se aprecia es el tema de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Algo que lo tienen como con nota baja, lo pueden levantar un poquito más. Entonces, muchas veces el poder acudir a profesionales que les ayudan a esto, a esas creencias limitantes que por ahí tienen o a las dificultades que tienen respecto de cómo cada uno defender, cuáles son sus ideas de por dónde seguir o cómo seguir hacia adelante o hacer algún cambio, la verdad que lo recomendable es que puedan contar con un profesional experto en la mediación y en la empresa familiar, y que les ayude a destrabarse. Y eso por ahí no es algo que les represente un proceso de consultoría como los que solemos hacer, que son de los que te comentaba, ¿no? De cambio generacional o de protocolo familiar o de preparación de las siguientes generaciones o de establecer el directorio y el consejo de familia, que son dos ámbitos de toma de decisiones.
Claro.
A mí me gustaría también a la audiencia hacerle alguna distinción o algo que invitarlos a pensar, de que el desafío, o donde los invito a poner atención y energías y foco, es en cómo ejercer el rol de la dueñez, uh-huh, el rol de ser socios con otros familiares, porque desde ahí se juegan muchas partidas que generan impacto en las personas de la familia y en la empresa, ¿no? A mí hay algo que muchas veces, ahora, por ejemplo, traigo una pregunta como disparadora, ¿no? Imaginémonos que hay una sociedad de hermanos en la cual uno de los hermanos es el que está al frente de la empresa, otro de los hermanos puede estar en otro puesto de más de tipo operativo o administrativo, y otros hermanos están fuera. Y imaginémonos que viene alguien y le toca la puerta a ese hermano gerente y le dice: mira, quiero hacer un negocio con vos. Me interesa que vayamos a poner, un desarrollo inmobiliario o un desarrollo, un café, un negocio. Entonces, este hermano que es gerente, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace?
Que se abran a hacer algo fuera de ese...
Claro, algo que va fuera del negocio que vienen haciendo. Sí. Pero muchas veces uno en rol de empresario o de gerente tiene acceso a muchas relaciones y muchas de esas relaciones pueden desencadenar esto otro.
Claro.
Y eso, ¿quién dice qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que responder a esta invitación?
Claro, aparte eso le va a quitar tiempo y energía de su tarea principal.
Son estas pequeñas cosas que si no están de alguna manera previsibles o anticipándose, cada uno va a actuar con su mejor saber y entender. Esta persona puede decir: bueno, sí, me junté con Juan a hacer este negocio. ¿Y de dónde saqué la plata para hacer ese negocio con Juan? ¿Yo la tenía aparte o la hice o la tengo dentro del negocio que tengo con mis hermanos?
Claro.
A ver, todas esas cuestiones de manejo patrimonial y manejo de liquidez en los negocios muchas veces también desencadenan un montón de otras circunstancias o situaciones, ¿no? Entonces, respecto de esto, me parece que yo quiero hacerte mención de cuatro puntos que para mí hay que poner como de claridad. O hay que ponerle luz cuando sos socio con otros hermanos, ¿no? Bien. Por un lado, no abusarás de la confianza de los demás socios. Por otro lado, no actuarás como un ente tóxico, ni causarás conflictos intencionalmente. No ignorarás los deseos de los demás socios, ni impondrás tu poder ciegamente. Y el cuarto, no te sentirás más dueño que los demás. Ni querrás apropiarte de sus derechos.
Bien.
A ver, me parece que las familias empresarias muchas veces dan por... sobreestiman que la confianza y la lealtad por ser familia va a durar para siempre.
Claro. Hasta que entran los cuñados, las cuñadas.
No, muchas veces son chivos expiatorios. Echamos la culpa a ellos de algo que no sabemos resolver nosotros. Pero a veces sí, a veces trae lo suyo. Pero me parece que todo lo que desde esto, desde la gestión y dirección de empresas familiares, podamos ayudar o contribuir a que las personas tomen conciencia y se arropen de mejores recursos y conocimientos para lidiar mejor o gestionar mejor esas relaciones de familia con empresa y familias con patrimonio, me parece que es muy sano, hace mucho bien. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero ser empresa familiar y esto de estar muy cercanos genera muchos condicionantes que hay personas que no la pasan bien por ser empresa familiar. Y sin embargo hay otros en que lo llevan bien y lo pasan fenomenal. Se disfruta. El que hace bien de empresa familiar, nada, se ganó la lotería.
Claro.
Porque disfruta de una familia que en la cual se tiene mucha satisfacción, se pertenece a una empresa donde se puede hacer un muy buen desarrollo profesional y de carrera, y se disfruta de un patrimonio que en otro aspecto o en otro lado no lo hubieras conseguido.
Totalmente.
Pero hay otras familias de empresa o hay otras empresas de familia donde a veces alguna de las cosas no están, ¿no? Entonces, si podemos evitar que haya miembros de la familia donde de repente caigan en depresiones, en adicciones, en dolores, en patologías, si podemos evitar que haya empresas que se deterioren, se empobrezcan, se queden bloqueadas. Muchas veces la empresa queda con el freno de mano puesta. Mira. Porque la energía está en que la familia no resuelve lo que tiene que resolver.
Bueno.
Y otras veces pierden el patrimonio.
A mí hace muchos años, y cada día lo confirmo más al hacer este programa, me dijeron que las organizaciones son el reflejo de sus cabezas. Y quizás al hablar con Natalia Christensen, que es la presidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, las empresas familiares son el reflejo de esas familias. Podemos reducirlo a eso, ¿no? A ese ejemplo. Vamos a escuchar un poco de música. Cuando volvamos, hacemos la última parte con Natalia, para repasar un poco los temas, porque es súper interesante. Vos tendrías que venir más seguido a este programa.
Ya me encantaría.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Y hablando de empresas familiares, en este caso era una integrante de una familia de artistas. Acabamos de escuchar a Ligia Piro, la hija de Susana Rinaldi y el gran Osvaldo Piro, ¿no? Que también tiene un hermano, Facundo, que también es artista. Bueno, las familias artísticas también debe tener lo suyo, ¿no? Estamos aquí con Natalia Christensen del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Estábamos hablando de los recambios generacionales, los temas de sociedad, el rol de cada uno de los socios, los mandamientos que tienen que mantener, todo eso. Y estaba recordando el caso de Open Sports, que la familia Cardellino, Marcelo Cardellino, estuvo en nuestro programa y lo traigo a la mesa porque lo mencionó, es público, no es nada secreto ni nada privado, que él hablaba de que su padre, bueno, tuvo la visión de salir de la zapatería de San Juan y Bolívar y decir lo que viene es el negocio de la ropa deportiva y el calzado deportivo, y creó Adidas San Juan. Durante muchos años, junto a otros socios, crearon muchos locales en la ciudad, pero Marcelo Cardellino relataba que su padre tenía miedo, sobre todo en esa época, hablemos de mitad de los 90, de salirse del territorio. Y él, una vez muerto su padre, joven aún, decidió poner un local en la costa. Y así, y hoy tienen 50 locales entre los propios y franquicias. Y ahora su hijo, que el otro día pasé a conocer esta última novedad de Open Sports ahí en la costa y Viamonte, creo que es la calle, yo digo donde era Látex, yo iba a bailar ahí, el Run and Bike, que y conocí al hijo de Marcelo, esta tercera generación le está agregando a la tienda ese detalles de categoría de lujo, es un lujo. Han hecho una reforma muy linda de un edificio emblemático, y también le han agregado estas entradas a una experiencia muy distinta a lo que eran años atrás, ir a comprar una bicicleta, un par de zapatillas. O sea, como que cada generación en este caso aportó lo suyo, ¿no? La primera, la visión; la segunda, la expansión; y la tercera, el detalle, ¿no? Ojalá se diera así en todos lados.
Bueno, mira, me haces pensar en esto, ¿no? Que nosotros a las familias empresarias muchas veces las vemos cómo van abriendo multinegocios, ¿no? Uh-huh. Van haciendo, además de su negocio principal, otros negocios. Y me parece que eso es muy... primero que favorece mucho que haya crecimiento empresarial y patrimonial, porque eso también... va a redundar en favorecer la continuidad y la evolución de la familia empresaria. Pero de alguna manera creo que también abre espacios a que los miembros de la familia se ubiquen en roles donde se van a sentir más cómodos o van a poder desarrollarse en distintos espacios donde de repente no hay familiares que ya acapararon espacios, porque eso también es bueno reconocerlo. Pero me parece que este ejemplo que vos traes, por ejemplo, el de Open Sport y de cómo la familia está desarrollándose, a mí me gustaría, de repente, y no conozco del caso todavía en profundidad, pero cómo esa generación, esa tercera generación, uh-huh, está... se está configurando, se está constituyendo, ¿no? Claro. Porque hay uno de esa tercera generación que o dos que están haciendo sus pinitos o están poniendo, uh-huh, sus contribuciones, y qué pasa con los otros. Entonces, esto de cómo se complementan esos socios es muy importante hacerlo a la par de cómo esos miembros de tercera generación emprenden o reemprenden en los negocios. Ajá. Porque cuando anteriormente me preguntabas si hay tipologías de empresa familiar, a mí me gustaría sí decirte que nosotros observamos que hay como modelos mentales, por decirlo de alguna, sí, manera, en el cual cómo las familias piensan en los traspasos, ajá, piensan la continuidad.
Sí.
Y hay familias empresarias donde vos ves claramente que piensan la continuidad de forma participativa, donde todas las familias se van a encontrar participando o en la propiedad, o en la gestión, o en ambas. Hay familias empresarias donde dicen, bueno, ya llegamos a una instancia de complejidad y de crecimiento, uh-huh, evolucionando, que vamos a necesitar, no, todos no pueden participar, vamos a tener que encontrar o representatividad, o ir podando el árbol.
Claro.
Ir encontrando las reglas para que el que se quiera quedar y pueda representar a otros que quieran quedarse, lo hagamos, y los que quieran salirse tengan posibilidad de salirse sin que desestabilicen los negocios a futuro. Hay otras familias donde vos encontrás que su lógica y su manera de pensar tiene que ver con la selección de una rama o de uno de los continuadores, y todos los demás miembros de la familia es como que aceptan eso y se acomodan a hacer otras cosas que son por fuera de los negocios de la familia. Hay otros que hacen más un proyecto entre padres e hijos que es más transaccional. Por ahí, uh-huh, hijos que van comprando o hacen algún arreglo con la generación que va saliendo de jubilación o de retiro, o de ir pagándole vitalicio hasta que los padres ya no estén. Y hay otros que se llama refundacional, que es cuando... hay una generación sucesora que no se siente ni fundadora ni se siente siguiente. Está, claro, ahí en el medio, porque gracias a ellos es que se hizo un pochoclo, ¿no? Uh-huh. Hizo el popcorn. Entonces, ahí realmente necesitan legitimarse de que ellos no son iguales que la siguiente generación, pero tampoco son fundadores, están en el medio, y cómo esto se gestiona. Entonces, en función del modelo de continuidad que esa familia tiene, nosotros les acompañamos a identificar, les hacemos de alguna manera un acompañamiento de cómo es ordenarlo emocionalmente, como decíamos, uh-huh, vincular y de la gestión y de la propiedad también.
Lindo trabajo, ¿eh?
Es lindo. Interesante. Trabajo. Sí, vos recién decías.
Aparte, que cada empresa es un mundo nuevo.
Totalmente.
Pues sí, bueno, o capaz que vos lo ves y decís, bueno, esto va por acá, y después te sorprende porque terminás destapando o abriendo cajas de Pandora.
Cada empresa es un mundo nuevo, requiere mucha creatividad, mucha escucha de la familia y con los recursos que la familia tiene para encontrar sus propias soluciones, uh-huh, no darle las soluciones hechas, claro, sino que ayudarles a que se las construyan, porque es la manera en que ellos ellos van a desarrollar las capacidades para seguir evolucionando con ellos mismos. O sea, los profesionales de la consultoría muchas veces estamos en un proceso, unos meses, pero después tienen que tener, hacerse de los recursos y de los espacios y de las normas o nuevas políticas que les ayuden a seguir desenvolviéndose.
Ya lo creo que sí. Bueno, ¿en octubre qué van a hacer? Porque ustedes tienen como un momento importante en octubre con la con la institución.
El 5 de octubre es el Día Internacional de la Empresa Familiar. O sea que nosotros a todas las familias empresarias las invitamos a que ese día celebren, ya se empiecen desde ahora a preparar qué van a hacer ese día con sus familias y sus empresas. Y nosotros desde el Instituto Argentino de la Empresa Familiar hacemos un programa de premiación. Este año el programa de premios se realiza en la ciudad de Córdoba. Vamos a desarrollarlo en el día 5 de octubre o el día 6. Todavía estamos ahí cerrando la fecha, pero ya con mucho acompañamiento empresarial e incluso social, académico, de los legisladores. O sea, la verdad que estamos desarrollando un programa lindo con muchos candidatos. O sea que también si hay empresas familiares que nos quieren se quieren postular para ser candidatas al premio, nos pueden contactar a info@iadef.org. La verdad es que nuestra comisión directiva es la que decide o hace la elección de las empresas a ser premiadas. Tenemos la verdad que muy lindas empresas para premiar este año. No voy a decir nada porque es sorpresa. Pero sí que me encantaría que, bueno, poder encontrarnos en esa celebración. Quienes quieran viajar a Córdoba, ahí vamos a estar celebrando ese día. Y en Mar del Plata, encantada de que también podamos hacer algo. O sea, nosotros acá en Mar del Plata tenemos convenio con la Universidad Atlántida, con UCIP, con ADIMRA. O sea, trabajamos mucho en el territorio local. O sea, que también esperemos que podamos elegir esas fechas o esas semanas para poder hacer alguna acción.
Ya lo creo, Mar del Plata es una ciudad de emprendedores. Es una ciudad 100% iniciativa privada, por lo tanto ya tiene varias empresas de varias generaciones, ¿no? Sí. Y ese quizás puede ser un tema para una próxima visita, ¿no? Hablar de esas terceras o cuartas generaciones. O sea, cuando las empresas cobran demasiada dimensión, ¿no? Yo pensaba en Techín, ¿no? ¿Cómo pensaron los Roca, ¿no? Entonces eso es otro nivel, ¿no?
Sí, son otras ligas.
Son otras ligas, exacto. Bueno,
pero a veces se encuentran con problemáticas que son muy parecidas. Seguramente. De esto de lo humano que decía.
Lo que cambian son los ceros. Así que bueno, Natalia Christensen, presidente de Instituto Argentino de la Empresa, presente aquí, hacen un muy buen trabajo. Si los quieren contactar, está la página web www.iadef.org. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, ya estamos charlando con Miriam Villar para ver todas las oportunidades de capacitación que tiene la Unión del Comercio, la Industria y la Producción.